temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchábamos el tema sonoro de la serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y misterio, Expedientes X. Estos son episodios que ponen de manifiesto fenómenos particulares de la vida y el universo. Una manera de leer las múltiples posibilidades a las que nos enfrentamos como humanos buscando e encontrar una respuesta a lo desconocido. Bienvenidos a nuestro programa.
Reciban nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos, como siempre, las docentes Carolina Parra.
Un saludo para todos.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. Contamos con la presencia de nuestro equipo de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Están con nosotros la licenciada en Química, Andrea Florián.
Cordial saludo, muchas gracias.
El licenciado en Biología, Alejandro Cortés.
Cordial saludo, muchas gracias por la invitación.
Y nuestra coordinadora académica y también licenciada en Biología, Jamie Gamboa.
Cordial saludo, muchas gracias por la invitación.
Nuestro tema de hoy, el origen de la vida y del universo. Para iniciar, vamos a ver cómo se da este tema desde una perspectiva mitológica. Profe Carolina Parra, cuéntanos.
Bueno, voy a hacer lectura de el mito de creación hebrea que se encuentra en el Génesis de la Biblia, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, pues acá encontramos un primer mito de origen que tiene que ver con la religión monoteísta, pues es el Dios, un ser único, que durante 7 días crea el cielo, la tierra, el día, la noche, los árboles, los animales, y pues finalmente el hombre y la mujer. En este mito particularmente, el hombre es creado a partir de la arcilla y luego de haberlo creado, del cuerpo del hombre, de una de sus costillas, crea a la mujer. Y es uno de los primeros indicios que tenemos de un mito de origen del hombre y del universo en general. Entonces hay una particularidad en este mito que tiene que ver con el monoteísmo. Mientras que dentro de la cultura maya tenemos el mito de creación que se encuentra en el conocido texto del Popol Vuh, pero hay una particularidad acá, y es que no tenemos solo a un dios, sino que tenemos un grupo de dioses, que son los siguientes. Dice: los progenitores, los creadores y los formadores entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los 4 hombres fueron creados. Bueno, en este mito, antes de que el hombre fuera creado en maíz, fue creado en madera y barro, pero no funcionó. Y finalmente el maíz, pues, es reconocido como el alimento y el producto particular de esta cultura. Entonces acá hay una connotación importante, y es que el mito también nos está hablando de lo que más resalta dentro de esta cultura. Y por último tenemos un mito de la cultura Kogi, que son los indígenas que habitan en la región Caribe de Colombia. Y hay una particularidad en este mito y es que nos hablan de Aluna. Vamos a ver de qué se trata. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así, primero solo estaba la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna, pensamiento o idea. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en Aluna, en el mundo más bajo, en la profundidad, sola. Entonces vemos que estos tres mitos, pues que nos dan respuesta al origen del universo y de la humanidad, encierran entre ellos una particularidad y es que todo surge a partir del caos. Todo se origina a partir de un desorden que hay en general.
A continuación vamos a escuchar a nuestra profe Andrea Florian, quien nos va a contar acerca de la teoría del Big Bang.
Gracias. Bueno, esta teoría surge, o fue explicada más bien, durante los años 50 del siglo pasado, por George Gamow. Esta teoría explica que el universo comenzó aproximadamente 13.800 millones de años debido a una gran explosión, ¿sí? Esa gran explosión dio por origen lo que es conocido como la materia, el espacio, el tiempo y la energía. Inmediatamente después de esa gran explosión aparece una primera fuerza, que es la fuerza de gravedad. El colapso se da a partir de un punto de energía pura, de infinita densidad y temperatura. Entonces es lo que nosotros conocemos, lo que se ha dicho que todo comienza o que de la nada se da el todo. Entonces pasa una fracción de segundo, después de aparecer esa fuerza de gravedad, se desprendió una onda inmensa de energía y comenzó la expansión del universo en todas las direcciones. Para ello se define una nueva unidad de tiempo que es la unidad de Planck, de tiempo de Planck, que es 1 sobre 10 a la 43 segundos. En este tiempo, después de la gran explosión, hasta estos segundos, empieza un proceso violento que es la inflación como tal del universo, ¿cierto? La expansión del mismo. El vacío del universo en ese instante contiene pues mucha energía y se da un cambio de fase donde el vacío cae a una energía inferior y esa energía es inyectada como tal al universo que empieza a expandirse mucho, mucho más. Y pues que en la actualidad sigue expandiéndose. Se crea entonces materia y energía. Luego del tiempo de Planck, el universo se enfría lo suficiente para permitir la evolución pues del mismo y la formación de partículas subatómicas. Y luego de alcanzar una mayor estabilidad, entonces se da la formación de núcleos de átomos como el hidrógeno y el helio. Se explica entonces este proceso desde la nucleosíntesis, donde se crean partículas pesadas como los quarks y los gluones y se da como un cambio conocido. Este cambio se conoce como la variogénesis, donde se combinan los quarks y los gluones para dar origen a los protones y los neutrones. Entonces, bueno, este proceso de nucleosíntesis da lo que poco a poco fue sentando las bases del universo y todas las partículas contenidas en él.
Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca del origen de la vida y del universo. Ya vimos la teoría del Big Bang, pero ahora el profesor Alejandro nos va a explicar acerca de la teoría del universo pulsante. ¿Qué es esto?
Bueno, la teoría del universo pulsante, postulada por Alexander Friedman y Richard Tolman desde 1922 a 1934, entonces dice que el universo empieza con un Big Bang, una gran explosión, como la acaba de explicar Andrea, la profesora Andrea. Esta explosión hace que el universo empiece un proceso de expansión. Este proceso de expansión, obviamente, pues es producido por esa fuerza inicial de la explosión. Al principio, entonces, se libera una gran cantidad de energía. Posteriormente se va enfriando, porque, digamos, al principio estaba a una temperatura muy alta. Empieza a enfriarse y se empiezan a producir los primeros elementos químicos, como el hidrógeno. Y a partir de la fusión de hidrógeno se producen helios, y a partir de la fusión de helio se producen carbonos. Entonces, esto hace que se empiecen a formar las diferentes galaxias y los planetas. Entonces, llega un momento en esta teoría donde la fuerza de gravedad va a frenar esa expansión. Entonces, lo que hace la fuerza de gravedad es colapsar todo ese universo en expansión y va a hacer que todas las galaxias vuelvan a juntarse en un punto tan pequeño como al principio del Big Bang. Entonces, en ese punto donde se produce esa nueva implosión, o donde se vuelven a juntar todas las galaxias nuevamente, se llama el Big Crunch. Entonces, este es el gran colapso. Este ciclo va a repetirse indefinidamente, entonces por eso se llama la teoría del universo pulsante, porque inicia con una gran explosión, posteriormente termina con una implosión y así sucesivamente. Esta sería la teoría del universo pulsante, la cual en el momento, como la teoría del Big Bang, está siendo fuertemente defendida por algunos eventos que se han comprobado, como por ejemplo el fondo cósmico de microondas o la radiación de fondo de microondas.
Ahora vamos a escuchar a nuestra docente Jamie Gamboa, quien nos va a hablar acerca de la teoría de la generación espontánea.
Bueno, nuevamente cordial saludo, como mis compañeros ya han indicado. Después de preguntarse cómo surgió el universo, vienen las nuevas preguntas que son acerca de la vida, cómo surgimos. Una de ellas y la primera teoría que se da acerca de el origen de la vida es la teoría de la generación espontánea. Como primera medida, quiero pues comentar que la teoría de la generación espontánea es una hipótesis que actualmente se encuentra obsoleta, la cual indicaba que ciertas formas de vida surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o la conjugación de las dos. De acuerdo con la literatura científica, la hipótesis nunca se obtuvo a través de un método científico, sino que estas conclusiones se llegaron a través de evidencias únicamente visuales. Esta teoría fue descrita por primera vez por el filósofo y naturalista griego Aristóteles, y luego fue sustentada y admitida por pensadores del siglo XVII y XVIII como René Descartes, Francis Bacon, Jean-Baptiste Van Helmont, quien en 1668 escribió en su obra Hortus Medii sobre la generación espontánea. Cabe resaltar que Van Helmont reafirmó la idea de la generación espontánea debido a sus grandes experimentos. De igual forma, fue uno de los primeros que experimentó y usó el método científico, así como realizó experimentos sobre las primeras formas primitivas de la bioquímica. A estas formas primitivas se les llamó iatroquímica y por ello es el buen llamado padre de la química. Para este tiempo, nuevamente se reafirmó pues la teoría de la generación espontánea, pero posteriormente, hacia finales del siglo XVIII, se comenzaron a realizar nuevos experimentos en donde se comprobaba que esta teoría no era como se indicaba. Y llegaron tres grandes científicos que nos permitieron indicar o debatir que la teoría de la generación espontánea no se daba de esta manera, sino que se daba a través de una idea principal o de una teoría principal, que es la biogénesis. La biogénesis nos explica que cada organismo vivo viene o procede de uno ya existente y no aparece de la nada, como lo indica la teoría de la generación espontánea. Para ello se realizaron tres grandes experimentos dados por tres grandes científicos que aportaron la reafirmación de dicha teoría sobre la biogénesis. La primera la realizó Francesco Redi, quien con el propósito de mostrar que la vida no se generaba de la putrefacción, diseñó un experimento que es el que regularmente enseñamos en las escuelas. Él usó tres recipientes de vidrio en donde tapó uno. En cada uno de los tres recipientes colocó tres pedazos de carne. A uno lo dejó destapado, otro lo dejó completamente hermético y otro lo dejó con una malla. Pasado un tiempo, descubrió que el que estaba completamente hermético no contenía ningún organismo, pero los dos que tenían posibilidad de la inserción de algunos huevos, pues tenían larvas de moscas. A partir de este experimento, pues Reddy llegó a la conclusión de que los gusanos que aparecían sobre estas, pues sobre la carne ya descompuesta, solo pues lo hacían a través de la oposición de huevos y no por generación espontánea. Posteriormente, reafirmó Lázaro Spachanzini en 1769, demostrando a través de un experimento que la generación espontánea no era una teoría que nos demostraba cómo surgió la vida. Él diseñó un experimento para refutar lo realizado por Aristóteles en su momento. Este científico calentó unos recipientes los cuales contenían caldos de carne. No los calentó lo suficientemente hasta llegar a 100 grados centígrados, sino que lo hizo hasta un porcentaje adecuado que le permitiera identificar que el caldo se encontraba esterilizado. Luego lo dejó reposar y días después identificó que este caldo, que ya estaba esterilizado, nuevamente contenía algunos organismos, pero el caldo que dejó esterilizar al 100% y herméticamente tapado indicaba que no contenía ningún organismo. De esta manera refutó nuevamente que la teoría de la generación espontánea era ya obsoleta. Y posteriormente llegó un último científico que definitivamente derrocó la teoría y este fue Luis Pasteur, quien realizó una serie de experimentos sumamente eficaces para demostrar definitivamente que también los microorganismos se originaban a partir de otros microorganismos. Bueno, él utilizó dos frascos de cuello de cisne. Estos matraces pues tenían una forma de S, los cuales terminaban en una apertura pequeña, y de igual forma los calentó de tal manera que el agua que contenía con el caldo de carne estuvieran completamente esterilizados. Posteriormente los dejó aparte y después de un tiempo vio que estos caldos no contenían ningún microorganismo. Al final del experimento cortó uno de los matraces en la punta para permitir que los microorganismos o el aire pudiera ingresar al tubo. Y pasado un tiempo identificó que este matraz que había cortado contenía microorganismos. De esta manera observó pues que la presencia de microorganismos no se debía a una generación espontánea, sino a la incidencia de microorganismos que entraban a través de una fuente.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca del origen de la vida y del universo. Profe Alejandro, ¿de qué se trata la teoría del universo estacionario?
Bueno, la teoría del universo estacionario, postulada por Hermann Bondi y Thomas Gold en 1948, se basa en el principio cosmológico perfecto, el cual dice que el universo a grandes escalas presenta las mismas condiciones sin importar el punto desde el cual lo observemos. También dice que este es eterno, es decir, que no tiene un principio ni tiene un fin. Entonces serían esos dos postulados en general los cuales la resumen.
Para seguir indagando acerca de la validez de las teorías que han expuesto cada uno de los docentes y pues para saber cuál es la más pertinente y cuál realmente tiene esa validez de la que hemos venido hablando, pues vamos a generar un debate y cada uno de los docentes va a intervenir dependiendo de la teoría que quiera debatir. Inicialmente vamos a escuchar a la profesora Mireya que nos comente en cuanto a los mitos de origen, cuál sería esa importancia que tienen dentro del asunto de las teorías del origen de la vida y del universo.
Bueno, el mito pues tiene por función explicar una realidad y la explica de una u otra forma de manera irracional. Es un espacio discursivo que permite conocer la cosmovisión de los pueblos. En general, pues los mitos cosmogónicos son esa explicación primigenia que el hombre da al origen del universo y de los fenómenos que se presentan en él. Entonces, inicialmente pues tiene un carácter que es netamente narrativo y religioso, pero que luego con el paso de los años y también el desarrollo de la filosofía y de la ciencia, como lo evidencian los maestros, pues migra más hacia una explicación literaria y más desde lo artístico con respecto al origen del universo. Digamos que a pesar de que el mito, pues se entiende muchos, digamos que una de las acepciones es que el mito sería como algo que es mentira, que no se debe tomar pues como en serio, pues se ha permitido conocer, como se mencionaba hace un momento, la cosmovisión de los pueblos, entender cuál es su perspectiva frente a su propia creación y a la creación de todo aquello que rodea al hombre. En su momento pues tiene validez, pero de una u otra forma también con el avance y el desarrollo de la filosofía y la ciencia pues se reevalúa la validez del mismo. Sin embargo, pues sigue teniendo validez en tanto es una forma narrativa. No se puede explicar de la misma manera y con un lenguaje, digamos que técnico, lógico, matemático, como lo hace la ciencia, pero de una u otra forma pues sirve y ha servido para que el hombre se explique cuál es su origen y el origen de aquello que le rodea.
Yo diría que se rescata una idea importante a partir de todas las teorías que he mencionado y es el origen a partir o de la nada o del caos. Entonces, digamos que es un tema interesante, siendo, como ya lo mencionó Mireya, el espacio literario está en el plano de la ficción, pues podríamos decir, bueno, o parte de la nada, o parte del caos, o de dónde parte, de dónde surge. Realmente ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde surge la vida? Si surge del agua, o si surge de una energía, o si surge de una pulsión, pero ¿cómo es ese surgimiento?
Bueno, es importante tener en cuenta que, como lo afirma Leonardo Ordóñez, habla en un texto denominado Fronteras del mito, la filosofía y la ciencia, dice que estos tres elementos de una u otra forma tienen dentro de sí una división del trabajo, cada uno cumple una función y responde a una necesidad específica. Ahora, profe Alejandro, ¿cuál es su postura con respecto a esto de la teoría del Big Bang?
Bueno, respecto a la teoría del Big Bang, se tienen bastantes argumentos para apoyar esta teoría. Hace poco se descubrió la radiación de fondo cósmico, simplemente con una antena, había como unas señales basura, digámoslo así, o señales muy débiles, y empezaron a estudiarla y se dieron cuenta que era una energía o unas ondas que estaban viajando por todo el universo conocido. Y entonces se determina pues que esta es de la radiación de fondo cósmico, o en otras palabras, los ecos del Big Bang. Pero surge la pregunta, podemos tener pruebas del Big Bang, pero no de antes del Big Bang. Entonces la pregunta sería, ¿qué había antes del Big Bang? Esa sería una pregunta que entraríamos pues a discutir.
Yo puedo dar respuesta basándome en algo que dice José María Nasa en el libro Somos polvo de estrellas. Allí él intenta dar una respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos y que de alguna manera es difícil responder desde el sentido común, ¿cierto? Porque ¿cómo algo va a poder surgir de la nada? Entonces, dice así en el libro. Supongamos que el tiempo transcurriera de una manera equivalente a como es en la Tierra viajar hacia el norte. Mañana estaremos más hacia el norte y ayer estuvimos más hacia el sur. Viajando hacia atrás en el tiempo, llegaríamos finalmente al polo sur. Cuando estemos ahí, solo podremos viajar hacia el norte. En cualquier dirección será hacia el norte. No hay al sur del polo sur. De igual manera, no hay antes del Big Bang. Podemos entonces considerar que el origen del tiempo es el Big Bang, ya que con anterioridad a este los tiempos previos no estarían definidos. podemos llegar a pensar también que Dios creó el universo, ¿cierto? En el instante del Big Bang, pero no antes. El universo en expansión no excluye ninguna teoría de algún creador, ¿cierto? Que Dios haya podido intervenir en esta creación del universo.
Bueno, compañeros, de acuerdo a lo que hemos dicho y hemos debatido durante este programa, pues a mí me surge la idea que literalmente desde la literatura y además desde todo el método científico, los científicos no han podido descubrir si antes del Big Bang existió una explosión previa. Sin embargo, pues la tecnología y los recursos que hasta el momento con los cuales contamos no nos ha permitido descubrir este tipo de cosas. Pero si más adelante, de acuerdo con todo el proceso científico, como lo hemos hecho al descubrir que la generación espontánea no es una teoría que nos permite identificar que la vida surge de la nada, también podemos identificar que el universo pues también ha surgido de la nada y de una gran explosión. Pero ello no nos indica que no hayan existido otras colisiones. Y para ello, pues yo hago la siguiente pregunta. De acuerdo con ello, ¿es posible que la teoría del universo pulsante nos indique la presencia de universos paralelos?
Bueno, yo diría que universos paralelos no, pero de alguna manera podríamos volver a generar, se podría volver a generar un universo muy parecido al que actualmente conocemos, incluso después de muchas, por ejemplo, en la teoría del universo pulsante, después de hacer muchos Big Bang, Big Crunch, podríamos llegar a un universo de forma al azar, llegar a un universo muy parecido al que tenemos actualmente, pero no de forma paralela, sino en tiempos distintos.
Entonces ahí se podría determinar cuándo el universo empezará o dejará de expandirse, pues porque, bueno, pueden haber muchos Big Bang, muchos Big Crunch, pero ¿cuándo podemos determinar cuándo el universo va a dejar de expandirse?
De todas formas, eso es difícil de determinar ahora porque no conocemos la densidad del universo. Solo conocemos un pedacito muy pequeñito, pero si conociéramos la densidad del universo, podríamos determinar en qué momento o si va a ser posible que la fuerza de gravedad logre frenar la expansión inicial del Big Bang.
Agradecemos a nuestros docentes y a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.